y estamos todos prolijos, todos, ¿no? Todos sentados derecho porque vino papá. Vino el director de la radio, Héctor Caballero, que lo primero que me dijo, me levanté temprano por vos. Yo no sé si era un halago o un reto, yo no sé qué culpa tengo yo, Héctor.
No, te lo dije profundamente.
¿Por qué? Nosotros, buenos días primero, Héctor Caballero, por supuesto. ¿No sabes levantarte muy temprano?
Buen día, Diego. Buen día a todos. ¿Cómo les va?
Bien, bien.
No, porque después es muy largo hasta las 9 de la noche, sí, 8, claro. 9 de la noche seguido. Te deja golpeado la cosa.
Sí, ¿no?
Soy un muchacho mayor, entonces ya es complicado.
Claro, además no es parar, porque hay gente que puede parar un ratito en el día, vos no estás con reuniones, cosas.
No se puede parar. Pero lo importante de hoy es el programa de ustedes, que nace, y espero que tengan muchísimo éxito. Desearles a todos que lleguen claramente a toda la gente del interior, de la capital, y que tengan una temporada maravillosa.
Muchísimas gracias por la confianza, todos creo que pensamos todos lo mismo. ¿Y cómo estás vos? ¿Te puedo preguntar cosas?
Sí, claro, obvio.
Con esta responsabilidad, que estabas medio tranquilo y de repente, tranquilo nunca estás porque siempre estás con cosas, ¿no es cierto? Pero es una gran responsabilidad llevar esta radio adelante.
Bueno, es un desafío que me gustó por muchas razones, porque quiero aportar al país el granito de arena que se puede aportar, porque creo que esta radio es la radio más importante del país y que merece tener el lugar que perdió hace tiempo, y llegar a todo el país de la manera que llega esta radio es único. Vos pensás que son 102 frecuencias que estás manejando y que llega de los lugares donde no llega nadie más que nosotros. Y esto, no sé, a esta altura de mi vida me pareció una alternativa lindísima y estoy poniéndole todo lo mejor. Ojalá nos salga bien.
Está saliendo, ¿no?
Creo que está saliendo bien.
Está saliendo.
A pesar de ustedes, pero bueno.
Yo no me hago responsable. Milton y yo por lo menos no tenemos nada que ver. Hasta hoy no somos responsables.
Sí, pero ya están en el barco.
Ya está. Claro, porque vos pasaste por todos los géneros, digamos, ¿no? Teatro, tele, cine, de todo. Hiciste
música.
Música.
Además, folclore, rock and roll,
claro.
Balada.
Y tan ecléctico todo, ¿no? Porque uno va a la oficina de él y tenés desde Michael Jackson hasta, no sé.
Todo
pasa.
Hasta Sandro lo tenés.
Hasta Sandro, claro.
Sí. Sí, ahora estamos haciendo también, que era antes de que yo tomara la conducción de la radio, estaba preparando una comedia musical y, bueno, no pude dedicarle el tiempo que debía, pero está mi hijo al frente de ahí. Estamos teniendo un éxito muy grande en el Teatro Olivar. Cuando Frank conoció a Carlito fue...
Sí.
Fue una explosión este fin de semana, yo no podía creer.
Qué bueno.
Pero una explosión, una cosa de...
Claro, es una comedia musical cuando Frank Sinatra conoce a Carlos Gardel, ¿no es cierto?
Es una ficción.
Un encuentro mágico, estuvimos claro. Ahí el jueves pasado.
Ah, sí, estuve ahí. Vos viste lo que pasaba
y
ahí.
Vi lo que pasaba ahí, y la idea, la verdad, es que de repasar un poco, es como que Gardel le cuenta a Sinatra lo que es ser y el peso de la fama, y un juego muy lindo, unos arreglos lindos. Es Pose, ¿no? Nicolás Pose,
sí.
Que toma la idea de los tangos cantados a dúo con Sinatra. Mirá. Sinatra jugando en clave de jazz y en inglés, aparte escuchar algunos tangos en inglés es raro. Por eso la idea del recuadro arriba, ¿no?
Sí,
por
eso tenemos un traductor arriba.
Un traductor arriba.
Que Sinatra habla siempre en inglés.
Claro.
Siempre
¿sí?
Sí, obra de teatro con subtítulos.
Mirá qué bueno. Y en el Teatro Alvear, no sé, que es hermoso ese teatro también.
Divino. Estamos trabajando muy bien. Tenemos una bailarina excepcional, como la señora Galotto, unos músicos que...
Orquesta arriba del escenario.
Una orquesta grande, una orquesta de Aeropuertos Argentina que nos ha...
¡Ah, es genial!
Que es muy buena, los chicos son increíbles, vienen de barrios marginales, desarrollados a través de las becas que le dio la Corporación América, la Fundación de la Corporación América, y muestran todo su talento.
Es una orquesta que, ¿sabes que yo con esa orquesta voy a hacer el... Yo paso lo mío.
Sí,
Los dos lunes de vacaciones de invierno vamos a hacer un concierto con canciones de Hugo Midón y
María Elena
Walsh, y con cantantes y bailarines,
sí,
actores de comedia musical.
Sí,
claro. Y es con esa orquesta que es maravillosa.
Sí, porque además entre mis cosas también tenía la responsabilidad de esa orquesta.
Claro. No, divino lo que hacen, y como durante el día hacen otras cosas y se ensayan, van, se preocupan. Está buenísimo.
No, y además el esfuerzo de la Corporación América, el señor Urnequian les ha puesto todo el apoyo durante muchísimo tiempo, y hoy empezaron de muy chiquitos. Hoy el mayor debe tener 23, 24
claro.
años, 25 como máximo, y son excelentes músicos. Ya se van yendo de a poquito a la orquesta a sus actividades profesionales. Claro. En lado.
Y eso todo lo podemos ver en Alvear y va a seguir las vacaciones de invierno y todo, sí.
Sí, llegamos hasta el 28 de...
Es una muy buena opción porque además supongo que el Alvear tiene entradas bastante más accesibles, sí, sí, ¿no?
Y aparte quedó muy lindo el teatro. El teatro estuvo cerrado mucho tiempo mientras estaban armando. O sea, quedó muy bien. La verdad es que eso hay que decir.
Bueno.
No,
las entradas son baratísimas.
Las entradas son baratas, claro.
Es un poco un dolor eso, pero bueno.
Después reponés en otro.
Yo nunca sé, viste, si es mejor vender mucho y más barato o vender poco y caro.
Ahí tenés uno que sabe un montón. Pregúntale.
No, vender poco y caro no sirve porque el teatro es de... Es el público y el escenario, es claro. Los actores y el público. Si no se realiza esa conjunción, no sirve para nada. Claro. No hay nada más lindo que un teatro, vos lo sabes bien, más lindo que un teatro lleno.
Hermoso.
Y nosotros ver también la gente de pie gritando en el final no tiene precio. Eso esa entrada parece que fuera de 50.000.
Claro.
No, 10.000.
Y manteniendo vivo, bueno, el tango, Carlos Gardel, Frank Sinatra, también para generaciones que no los conocen mucho. Y está... A mí todo lo que sea como esos encuentros ficticios de en su época, ¿te acordás la obra de Victoria? También,
sí, claro.
Esas cosas de dos personas que más o menos se dedicaban a la misma rama, pero nunca estuvieron juntas, me parece que es genial.
Nosotros pensábamos que iba a ser prohibido a menores de 60, pero no. Está lleno de jóvenes, increíble.
Y tenés ahí arriba el escenario, el muchacho que hace de Sinatra es una voz muy privilegiada.
¿Verdad? Eso le iba a preguntar a Héctor, ¿qué haces Héctor? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás?
Sos Atilan, de Pizá no crece el pasto. vos trajiste a Francis, a Coquito Sinatra.
No, yo no lo traje.
¿No lo trajiste vos?
No, lo trajo Palito Ortega.
Bueno, es la típica, ¿no? Cuando Palito lo trajo y quebró, no sé qué.
Sí, lo de Palito es tremendo. Pero digo, ¿te hubiera gustado traer a un Sinatra a la Argentina, por ejemplo?
Traje un símil joven, es decir, de la música joven, como fue Michael Jackson.
Claro.
Michael Jackson debe ser otro de los hitos importantes. Yo creo que Sinatra, Presley y Jackson son los tres hitos de Estados Unidos.
¿Cómo fue traerlo a Miguelito, a Jackson?
Miguelito fue todo un desafío, fue todo un esfuerzo y una gratificación única, porque tener ese pedazo de artista arriba del escenario era...
En River estuvo, ¿no?
Sí, tres River.
¿Qué pidió algo? Viste que siempre se pregunta si pidió algo.
El entorno pide, los artistas en general nada. No piden nada.
¿Y qué, como qué pidió? ¿Agua? Siempre piden agua, piden.
Bueno,
agua
ahí,
siempre,
no, para.
Mal que mal siempre una botella de agua.
No sé, Héctor, pero hay una cosa que es... Hay algunos productores, si no le pedís, viste que dice, no, pidí un sillón. Y si no le pedís sillón, sí. Te dan silla.
¿Decís?
Y en no algún, sé, pero Héctor, todo... pero conozco mira, algunos
nada,
que...
Nada raro pidió, no
nosotros
pidió
nosotros fuimos a buscarlo de acuerdo al rider de pedido de exigencias. Fuimos a buscarlo con la limusina al aeropuerto. En ese momento la limusina vio una sola, por eso.
Claro.
De las buenas. Y cuando bajó, saludó, iba a llegar y dice, yo no quiero esto.
Ah,
¿Entonces qué querés? No, una van cómoda, pero no esto, yo no me gusta la limusina.
Mira.
La exigencia de la limusina era de su entorno.
Claro, algunas veces el representante o el entorno te hacen...
Pero ahí no había un representante, había 47.
Claro. Pero algunas te digo, los ponen en un lugar que a lo mejor ni siquiera ellos están
pensando. De hecho,
además todos con
el argumento... No lo saluden, no lo miren, no...
Sí, con el argumento... No, Michael no quiere.
Michael no quiere.
Pero o si Michael te... pide. Y no sabe si es verdad o mentira.
Claro, tal cual.
Tanto es así que se subió un Renault 12, me contaron.
No, bueno,
el Renault 12 fue una cosa muy especial. Porque él se metió en el patio Bullrich,
sí.
De escapada, porque era muy travieso. Era un chico grande. Se fue con su guardaespaldas creyendo de que podía caminar por el patio Bullrich.
Claro.
A los 10 minutos casi se parte por la mitad del patio Bullrich, claro. Encerrado en un camarín, en un vestidor de Kenzo, que era en ese momento el local que había ahí.
Mira.
Y no podían salir ni entrar porque había 500 claro. Personas afuera. Yo pasé por ahí de casualidad porque ya me iba para mi casa y dejé el auto en la puerta y corrí a buscarlo a ver qué pasaba. Estaba muerto de risa dentro de un vestidor. Por el despelote que había armado en el patio Bullrich. Y bueno, digo, pero vos te reís, pero nos van a matar a todos.
Claro.
Así que mejor que empecés a pensar qué vamos a hacer acá. Por supuesto me lo trasladó a mí, hablé con los guardaespaldas, que eran de 2 metros por 2 metros todos. Y hicimos un caminito de salida entre medio de la gente y dijimos, bueno, Dios nos ayude para poder salir de acá. La policía ayudó también, volaba todo el material de Patio Burri que había ahí, bancos, ceniceros de esa época, todo volaba. Y pudimos llegar a una puerta que estaba al lado de Kenzo, muy cerquita, para ir al estacionamiento. Nos mandamos al estacionamiento, hicimos todo ese paseo, él muerto de risa todo el tiempo, bajamos al estacionamiento y de repente nos dimos cuenta que la camioneta y el auto estaban afuera. Entonces digo, ¿qué hacemos en el estacionamiento? Salía un pobre hombre con el Renault,
no,
un Renault 12 colorado, sí. Le abrí la puerta, le senté a Michael Jackson al lado y le digo, sacame de acá. Y el tipo me miraba y lo miraba, Michael Jackson no podía creer lo que le estaba pasando.
Imagínate.
Y gracias a Dios salimos con eso y nunca más hablé, ni nunca supe de él.
Nunca supiste que el señor, y no había foto porque para Renault hubiese sido una publicidad pero, linda. ¿Eh?
Para él, hoy
había foto
Instagram,
rompiendo el auto también. Sí.
Claro. No, pero aparte, pero, Renault 12 colorado.
Pero sí, imagínate.
Era lo que había. ¿Qué
que te abren la puerta y mirá, me sacás al pibe a Michael Jackson. Es una locura,
no,
que nunca...
No, la cara del tipo cuando le abrís la puerta y le sentás a Michael Jackson al lado y Michael Jackson se queda así, sería así, mirando para adelante y el tipo lo mira.
¿Pero
es una
parece?
Situación única.
Claro, tal cual. Bueno, por eso también, viste, hablando de esto de que no pensó que iba a pasar esto, los artistas a lo mejor no miden cuando vienen a Argentina, porque viste que se dice, y es verdad, que nosotros somos como muy calurosos, muy como público.
Sí. Somos invasivo, entre el, ¿no?, mejor público del mundo, entre y después que te sentamos a comer con nosotros, digamos, somos como,
sí,
¿no?
Sí.
Somos tú.
Por eso
tuyo.
Te digo, como invasivo, confianzudo,
sí, claro.
Somos como,
¿no?,
muy...
Pero pensá que Presley, por ejemplo, una vez se le ocurrió ir en el supermercado porque hacía no conocía el supermercado.
Claro.
Entonces
claro.
Fue al supermercado y lo tuvieron que sacar con un helicóptero de él.
Claro. Mirá. Qué bárbaro.
Es así.
Y siempre fueron fáciles, entre comillas, digamos, los artistas que trajiste y las artistas...
No todos. Hay algunos muy difíciles, con Luis Miguel, por ejemplo.
Bueno, él sí se dice que si no comes lo que... O sea, te sienta a la mesa, cosa, pero toda la pechuga, todo cada uno... O te rajas si no quiere, te levanta de la mesa y
una
te va.
Una cosa intolerable.
¿Ah, sí?
Una cosa intolerable. Ese es de lo que no lo pueden mirar a los ojos. Y toda
eso,
esa estupidez,
claro.
Grande como una casa.
Sí, yo conozco gente que ha cenado con él y todo, que... O sea, pedís lo que yo digo, después llama a tal y dice, sacalo de la mesa.
No,
que
y
no
después
venga.
Si está con sus amigos empiezan a hacer el juego de tirarse comida. No,
¿Ah, sí?
Eso, sí.
Ah, un huevón.
Sí, bueno, claro.
Hay alguna gente que es para verla, escucharla cantar, no es para conocerla, claro. La corta, ¿eh?
Claro. Son diversiones que yo tengo, tú sabes.
Sí, pero...
pero Luis...
A mí me gusta eso.
Pero yo, Luis, yo quería comer espagueti, no quiero comer una pechuga, Luis.
Hacemos guerra de espagueti.
Pero no me... No,
es problema.
Ah, nos terminamos tirando.
No, horrible.
No.
A mí me gustaría, pero todavía es temprano y es el primer programa.
Iba a decir, perdón, la gente que está llevando los hijos al colegio.
No.
Es mucho, ¿no?
Qué lindo, igual,
no. Terminamos tirando espaguetis.
No lo digas, güey.
Como
no
todos, ¿no?
Como todo va para ahí. Pero...
capaz ¿cómo todos llegamos al mismo tiempo,
¿cómo
no?
Llegamos todos al mismo lugar? Escuchame, Luis.
No, o sea, ponés todo colorado.
No, colorado. Pero, o sea, Luis Miguel es lo más complicado que hay.
Sí, otro complicado es... Los dos latinos, el otro es Juan Luis Guerra. Fueron dos tipos.
¿En serio?
Dos tipos que me la pusieron en...
Mira, uno lo ve tan bueno cantando, tan bonachón cantando.
No sabía, esa no la tenía.
Tipo muy caprichoso, muy difícil. Pobre, yo le vendí el show, uno de los shows al Uruguay y se planteó una conferencia de prensa para hacer al mediodía del día que llegábamos. Llegamos a la mañana, a la una al mediodía era la conferencia, estaba todo el periodismo, la gente, todo en el hotel, todo lindísimo. Y el señor no tenía ganas de bajar. Y no bajó. Los dejó a todos de seña ahí en la puerta. Otra vez me pidió conocer a Mercedes Sosa.
Sí.
Tomamos un saloncito en el Sheraton para que viniera Mercedes, invitamos a algún Heredia, Gieco, que vinieron a acompañarla, todo para conocerlo. Bajó 2 horas tarde. Un papelón,
no,
yo me quería matar.
Pero poco profesional aparte,
sí,
¿no?
La negra me dijo...
Mal educado.
La negra me dijo, este es boludo.
Claro, pero es como raro, ¿viste? Cuando le agarran esos caprichos, yo no entiendo por qué pensar que ser famoso o famosa te da para hacer capricho, berrinche y esas cosas, ¿no? Pero es lo que decís vos, algunas veces el entorno te coloca como en ese lugar y vos irá en vos creerte o no.
La mayoría no son así. Los americanos son realmente muy muy agradables para tratar. Te diría Ray Charles, no sabes lo que era el viejito Ray Conniff. Ray Conniff salía a la calle a cantar con la gente. Después del show. Mirá. Y todo, como mucha gente conocía sus canciones, se las cantaba y él los dirigía. Mirá. Y se llevaban la puerta, una cosa gente mucho más civilizada, además no agrandada por el hecho de ser famosos.
Claro, bueno, una época igual está viene gente, ¿no? Está, ¿ya traerías a alguien ahora o no?
Yo ya, para mí terminó
ya eso. Está, claro.
El estrés es demasiado fuerte.
Con los caprichos. Bueno, son las 7:54 de la mañana. El programa, este bloque, yo no tengo la culpa de nada. Le digo a la productora, yo no tuve la culpa. El director de la radio llegó.
Me mandó ella.
Me mandó ella. Igual con vos podemos hablar. Yo tengo un montón de cosas para cholulearlo, para preguntarle.
No, todo no. Igual hemos hablado de otras cosas con él en otro. ¿De parejas?
No hablamos de eso.
No, de parejas no.
No vamos a entrar en detalles,
no,
chicos.
No, pero Luis, vos sabés mucho, Luis, de estas
cosas.
Sí,
sí. Podríamos charlar de lo que quisieras.
Y bueno, para mí tenés que venirte una vez por semana, una media hora, unos 40 minutos, a tomarte un cafecito tempranito, que tanto te gusta.
Sí. Madrugar, ¿no?
Bueno, Héctor, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, porque tengo una gran ilusión con este programa, tengo el placer de que ustedes estén trabajando y que vos te hayas incorporado a la radio. Ellos ya los tenían junados, a vos no tanto tampoco, pero me encanta que estén con nosotros y ojalá logremos el objetivo buscado.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vos, Héctor, y a Pablo Olente, que está mirando ahí con una cara.
Ese es el más
a ese no lo ponemos en el micrófono, porque no nos vamos nunca más.
Ese es el más responsable de todo,
ese
lo que pasa.
Ese labura todo el día.
Sí.
Gracias, Héctor.
Chau,
chicos. Gracias. Bueno, ya volvemos, por supuesto.